Bien, podemos leer el Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Hemos estado viendo esta mañana la historia del hombre desde su creación por Dios, su caída en la muerte y el propósito eterno y maravilloso de Dios de salvarnos viniendo Él mismo a buscarnos. Hemos estado considerando la resurrección del Señor Jesús de Nazaret, con la que Dios culminó su propósito de destruir a la muerte y darnos vida con Él y en Él en su resurrección. Este viernes pasado se han cumplido, como hemos dicho también de la resurrección, pues también de la crucifixión, 1991 años, desde que Jesús de Nazaret fue voluntariamente a la cruz. Es necesario, maravilloso y conmovedor seguir con la palabra y por la palabra ese tiempo en el que Dios obró nuestra salvación mostrándonos su nombre, su poder, su derecho, su autoridad, su justicia, su santidad y su amor. Y es tiempo, como se ha ido compartiendo también, la conciencia de que estamos conmemorando precisamente estos días y dirigirnos a las Escrituras para estar viendo en el temor del Señor lo que nos comunica el Señor, porque, como le hemos cantado, mis ojos hacia el Calvario, fijos en ti, Jesús, hora a hora, en cada paso, me encuentro contigo en tu cruz. Y para poder llegar a esa comunión, a esa identificación con el Señor en su amor por nosotros, pues hay que estar en la palabra, con la palabra, abriendo el corazón, creyendo al Señor, ¿verdad? Así que vamos a repasar un poquito ese tiempo del día jueves y el viernes, especialmente el viernes, ¿verdad? Tal como nos lo da en la palabra, porque es completamente conmovedor, completamente y necesario, completamente para nuestras almas, ¿verdad? Así que vemos a Dios conducido por sus criaturas ante el tribunal de los hombres. Jesús es Dios manifestado en carne. Como hombre, es en todo conforme al corazón de Dios. Habiendo andado en todo en sujeción al Padre, obedeciéndole en todo, dependiendo en todo de Él y abandonado a su voluntad, era el Padre el que en Él hacía las obras y era al Padre a quien veían al verle a Él. Es pues a Dios el Creador, su nombre, su voluntad, sus mandamientos, su palabra, al hombre hablado por Dios, su carácter y su manifestación personal, es a este a quien las criaturas rebeldes estaban conduciendo preso ante el tribunal de los hombres. Ese despropósito nunca se hubiera podido dar en modo alguno si él mismo no hubiera accedido libre y voluntariamente. Más aún, si él mismo no lo hubiera trazado en su inefable amor por estas criaturas rebeldes y culpables. ¡Qué bochornosa noche y siguiente día! ¡Qué vergonzoso espectáculo! ¡Qué innombrable vileza! ¡Qué espantoso despropósito el que se estaba cometiendo! Pero los hombres siguieron adelante con sus arrogantes y desafiantes fachadas de dignidad y en el nombre de la justicia de Dios. Ahora tenemos una noche de interrogatorios, preso y atado, los primeros golpes y las burlas, abofeteado, conducido atado al sumo sacerdote. Tenemos la segunda serie de golpes, insultos, esputos, bofetadas, puñetazos, y tras la noche de interrogatorios sin descanso ni alimentos, sigue un día de más interrogatorios castigos, juicio, condenación y muerte. Es conducido y entregado, atado al gobernador Pilato, calumniado, acusado falsamente con gran vehemencia y encono, conducido preso y atado ante el rey Herodes, menospreciado y escarnecido, condenado y sentenciado pese a todas las evidencias y al intento del gobernador de dejarle en libertad, objeto del furor y odio ciego de todo su pueblo, de aquellos a quienes había instruido y preparado por su palabra para recibirle y a quienes había venido, azotado, entregado para ser crucificado. Tenemos la tercera serie de violencia, de escarnecimiento, coronado de espinas, vestido con ropaje regio, golpeado con la caña, esputos, bofetadas, mostrado tras todo el injusto y desvergonzado castigo para inducir a compasión al pueblo. Rechazado y condenado por todos con mayor furia, condenado por todos los poderes de los hombres y conducido a la crucifixión. La muerte era muerte de malhechores, de criminales, de enemigos de la humanidad, de indignos de estar entre la raza humana. Ahora, si tenemos los evangelios delante, tenemos en Mateo 27, 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después le cargan con la cruz. Hemos estado viendo el terrible despropósito que dejó desnuda la maldad, la mentira, la bajeza, la perversión, la depravación total, la hediondez del hombre en sí mismo en su elección de independencia de Dios. En Isaías 64 nos habla, Isaías 64, versículo 5, leemos después del punto y coma: He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí de forma cruda, espantosa, se muestra como realmente fue la elección de Adán. Si ya tuvimos unas muestras de su naturaleza y consecuencias en Caín, matando a su hermano, en la generación de Noé, provocando el juicio gubernamental de Dios, y en Sodoma y Gomorra, aquí en el Calvario alcanza la cota total, la dimensión plena, quedando al descubierto la motivación que incuba, el germen criminal oculto que mueve toda desobediencia a Dios, grande, pequeña o insignificante. No solamente homicida, sino resuelta, frontal y plenamente deicida. Esta visión del Calvario nos tenía que hacer temblar ante cada sugerencia de o consideración a considerar la posibilidad de hacer cualquier pecado, cualquier elección o acción por nuestra propia cuenta en independencia de Dios, por pequeña o intrascendente que nuestra carne o el sistema la considere o la pinte. En el Salmo 4, versículo 4, dice: Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que habita en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios habita en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquellos defensores a ultranza de la gracia que piensan, enseñan y defienden que creyendo en la salvación por pura gracia ya no tienen que preocuparse de obedecer en todo al Señor. y que los que esto piensan están atados por el legalismo, esos ni han conocido la naturaleza de la gracia ni han estado nunca en el Calvario. No han visto la enorme magnitud del pecado ni al Hijo de Dios llevándolo sobre sí mismo. No han visto la cima espantosa a la que conduce el pecado y no han mirado fijamente a Jesús en esa cima por ellos. No han conocido en lo más profundo de su espíritu el significado del pecado, ni lo han aborrecido y repudiado definitiva y eternamente en todas sus formas y manifestaciones. No han creído que Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. No tiene ninguna intimidad con el crucificado y por tanto tampoco con el resucitado y glorificado. No les ha amanecido. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. En el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hebreos 12 y versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora recordemos el mandamiento de Dios a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor sabía muy bien lo que iba a generar la desobediencia y lo que la desobediencia iba a generar hacia la desobediencia y después desde la desobediencia. Sabía la naturaleza de la desobediencia, enemistad total y mortal contra Dios, en la cual iba a entrar toda la raza. Sabía también muy bien el coste que para él iba a tener, porque él creó al hombre para llevarlo a su gloria e iba a cumplir su maravilloso propósito aún al coste de la cruz. A eso vino, y eso fue claramente dado a conocer a sus discípulos, aún en los momentos en que les manifestó su majestad y su gloria. En capítulo 9 de Lucas, versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Juan capítulo 12, versículo 23, Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y ahora, después de toda la vergonzosa actuación de sus criaturas, de toda la humillación, vejación, maltrato y burla, ha llegado ese momento de ir a la cruz por mis pecados y en mi lugar. Y veamos el cumplimiento fiel de toda la Escritura en él. Juan 19 y versículo 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. En Salmo 69, 21 dice: me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En Mateo 27, versículo 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. En Juan 3, 14, el Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a conocer de qué muerte iba a morir. A las 9 de la mañana el Señor fue crucificado. En Marcos 15, en versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. En el Salmo 22 tenemos una descripción también de lo que estuvo viviendo el Señor. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Juan 9, versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces se dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En Mateo 27, versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Lucas 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que tenemos la pureza del corazón del Señor, la luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por más que prenses la uva, solo saldrá zumo para hacer vino, no saldrá otra cosa. En el Salmo 84, versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, caminos en su corazón, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, van de poder en poder, ven a Dios en Sion. Ahora, los destellos de la luz pura en medio y bajo la presión total de la más abyecta y negra oscuridad. Escarnecido, insultado, desafiado. Salmo 109, versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estamos recorriendo todo lo que estuvo viviendo el Señor Jesús y toda la coherencia de toda la Escritura cumpliéndose en ese día de viernes, ¿verdad? Y también para poder estar más unidos a Él y darnos cuenta, conocerle más en nuestra propia vida como quien realmente es para nosotros. En Mateo 27, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Fue tentado, fue desafiado. En Marcos 15, versículo 32, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. En Mateo 27, versículo 42, Mateo 27, versículo 42, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El Señor Jesús fue objeto de la burla, la rechifla y los chistes de todos. Lucas 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estamos recorriendo ese viernes, ¿verdad? Al mediodía, el sol avergonzado, la creación enlutada. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, en Deuteronomio 27, versículo 26, Deuteronomio 27, versículo 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Para todo eso tenía que venir sobre mí, si Dios había de seguir siendo Dios. Así que la necesidad era urgente y total. El hecho de mi pecado y de mis pecados no eran una hipótesis ni una probabilidad. Era eso, un hecho real, consumado en el tiempo y el espacio. Llegado el tiempo de Dios para la ejecución de su justa sentencia sobre mí, era desesperadamente necesario encontrar a un hombre que tomara mi lugar, o si no, mi muerte y condenación bajo la ira infinita personal del Dios Santo era ineludible. Y Dios, que tiene el conocimiento absoluto de toda su creación y sus criaturas, no encontró hombre alguno que pudiera pagar por mí. Ese hombre además tenía que ser sin pecado, que no hubiera de morir él mismo por sus propios pecados, y encima había de querer tomar él mi lugar de condenación y muerte. Isaías 59, 16. Isaías 59, 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Isaías 50, versículo 2, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahora, mi amado lo sabía. Él hizo un pacto eterno con el Padre de que se haría hombre, y como tal hombre daría su sangre, su vida, en lugar de la mía. En el libro de Levítico tenemos la descripción del sacrificio libre y voluntario que establecía ya la elección y persona del Señor Jesús como único, aprobado por el corazón y la justicia de Dios para tomar nuestro lugar ante su juicio. ¿Qué es el holocausto? Que hemos hablado repetidas veces. Y el holocausto es lo primero de lo que nos habla en el libro de Levítico, en el primer capítulo, lo más importante para Dios mismo, la ofrenda u holocausto de su Hijo, con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote ni sus hijos, tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Así que si leemos el holocausto, que es lo más importante de la entrega del Señor por nosotros en la cruz, en Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así vemos que el holocausto tenía que ser ofrecido no como juicio o castigo a causa del pecado o de los pecados, es decir, no obligado ni en pago de nada, sino que el oferente había de presentarlo de su voluntad. Esto simbolizaba la libertad del pecado de Cristo y su entrega libre y voluntaria a Dios. Tenía que ser un macho vacuno sin defecto, tipo de la fuerza y la perfección moral del Señor Jesús. Se había de ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre no había de ser llevada adentro, como cuando era un sacrificio por el pecado o por la culpa, sino que tenía que ser derramada alrededor sobre el altar. Era tipo de una ofrenda libre, sin pecado, ni relación con éste, ofrenda de olor grato a Jehová, que tipifica el agrado del Padre en el carácter de Cristo. Después de ser degollado, como hemos leído, debía ser desollado, es decir, su piel quitada, dejando al descubierto a la vista el interior del animal ofrecido, y así tenía que ser dividido en sus piezas, dándonos detalle de la grosura de los intestinos y de que estos, con las piernas, tenían que ser lavados con agua, y todo el animal había de ser acomodado sobre la leña que estaba sobre el fuego. Ahora en el Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Bueno, realmente en la traducción nos dice en griego, nos habla de coilías, que son las partes internas más íntimas, el vientre, los intestinos, el aparato digestivo completo. Lo tenemos en Marcos 7:19, en Jonás 2:1, y denota lo más hondo, lo más escondido, lo más íntimo del cuerpo humano. En Ezequiel 3:3 también nos habla de las entrañas, en Apocalipsis 10:9 del vientre, en Habacuc 3:16 de las entrañas, y así nos habla del interior del animal. Y también nos habla del interior de la persona, los riñones. El Dios justo prueba la mente y el corazón, y realmente dice los riñones, nefros, caicardias, los riñones y el corazón. Ahora, nos habla esto de la pureza, no solo física, sino interior, moral del Señor Jesús. Todo era expuesto, todas sus partes interiores íntimas, desnudadas, puestas de manifiesto y acomodadas sobre la leña que estaba sobre el fuego para ofrecerlas así a Dios. Vemos aquí la integridad, la perfección absoluta y santidad de Jesús de Nazaret, no solo en su forma y comportamiento visible, externo, sino en la motivación íntima, en la finalidad última y elección, en todas y cada una de sus mociones, intenciones, sentimientos, pensamientos, palabras, respuestas o acciones, en toda su vida y ministerio en la tierra ante los ojos de Dios. Ningún sentimiento o asomo de queja, de disconformidad, de malestar, de juicio, de análisis crítico, sugerencia o corrección de la voluntad del Padre fue hallado jamás en su corazón o en su mente, en medio de la dureza continua y creciente de las circunstancias hasta la cruz. Ni un solo sentir o considerar en lo más íntimo fue buscando nada para él, ni otra cosa que no fuera la gloria del Padre, agradándole siempre y en todo, deleitándose en obedecerle sin excepción alguna en todas las circunstancias que el Padre trazó para él, incluida la cruz. En el Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 17 dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En Juan 12:27, Juan capítulo 12, versículo 27, lo hemos compartido hace unos momentos, pero estamos siguiendo todo este hilo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En Marcos capítulo 14, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella copa, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, ante el resplandor de la luz de esa vida maravillosa, uno se ve como la antítesis, habiendo siempre, continuamente y en todo buscando la voluntad y el provecho propio, y siempre en oposición a Dios, en desafío a su palabra. Como nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Romanos 8, del 6 al 8, que ya lo hemos estado compartiendo, que la mente natural es enemistad contra Dios y no se sujeta ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Isaías 64:6, también lo hemos compartido, todos nosotros somos suciedad y todas nuestras bondades como trapos de inmundicia. Así que, en cuanto al olor grato para Dios, lo que contenía simbólicamente el holocausto, bueno, dice que la palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente a la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado, siendo este asunto de particular interés. La palabra hebrea empleada cuando se trata del holocausto significa incienso o quemar incienso, y se encuentra en diferentes pasajes, como dice: todo el incienso y hará arder sobre el altar, pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre tu altar, harás asimismo un altar de sahumerio de perfume. Es decir, el holocausto tenía estas, simbolizaba la vida preciosa, sin mancha, del Señor Jesús en todo, en su interior, en lo más íntimo, siempre vista por el Padre y nunca hallada ningún pecado, ningún desagrado, ningún descontento, ningún obstáculo, siempre, siempre queriendo complacer al Padre en cada cosa. Bueno, este es nuestro Salvador, es para que le conozcamos verdaderamente. Este es el que así fue voluntariamente a la cruz, ¿verdad? En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahora, el pacto eterno, es decir, ya en la eternidad, es de que Jesús sería el gran pastor de las ovejas por su sangre. Y ahí está. Y ahora, habiéndose vaciado voluntariamente a sí mismo, verdaderamente hombre como yo, por quien vino a morir. Y es como hombre que está recibiendo, enfrentando ahí en el Calvario, el vómito de toda la irrestringida maldad mía y de todos mis congéneres y del diablo y su furia, las burlas y el desafío. Baja de la cruz y creeremos, le decían. Isaías 55 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ahora, el hombre ante el tribunal de Dios, lo temido de la copa, el juicio, condenación e ira de Dios. El paso más terrible es no toda esa vorágine de espantosa locura, sino el recibir él personalmente el juicio, la condenación y la ira de Dios que yo merezco. Ya no son solo mis pecados, ahora él toma mi lugar personal, siendo él hecho todo lo que yo soy en mí mismo, que es pecado. La segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como consecuencia, siendo el Señor Jesús hecho maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es tremendo, cuando vas leyendo esto y vas leyendo todo lo que nos dicen en los evangelios y vas viendo lo que significaba también todo lo que estaba escrito en la ley, y que yo tenía que ser juzgado así. Y estás viendo cómo el Señor Jesús, que es eternamente uno con el Padre, siempre en total comunión, transparencia, luz con el Padre, y de pronto iba a ser maldito por el Padre e iba a ser separado del Padre. Es lo que yo merezco y lo iba a llevar. Quiso llevarlo el Señor Jesús. Si no entendemos esto, entonces estaremos por ahí con una religión, no con la vida de Cristo en nuestro espíritu. Ahora, Darby escribe, lo hemos compartido diferentes veces: todo lo que Dios era fue necesariamente contra el pecado, pues aunque él era amor, el pecado no tiene lugar en la ira contra él. Otra vez. Aunque él era amor, el amor no tiene lugar en la ira contra el pecado, y la desaparición del sentido de aquel, del sentido del amor, conciencia en el alma de la privación de Dios, es el más temible de todos los sufrimientos, el más terrible horror para aquel que lo conoce, para aquel que conoce el sentido del amor por la presencia de Dios en el alma. Y Cristo lo conocía infinitamente, más la divina majestad de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, todo en su propia naturaleza fue contra Cristo al ser hecho pecado por nosotros. Todo lo que Dios era fue contra el pecado y Cristo fue hecho pecado. Ningún consuelo de amor debilitó la ira allí. Nunca el obediente Cristo fue tan precioso. Y su alma tuvo que ser hecha una ofrenda por el pecado y llevarlo judicialmente ante Dios. Este es el comentario muy, muy atinado de Darby. Ahora sigo. En ese momento, mi existencia personal, hablando cuando ya el Señor, cuando se vuelve todo tinieblas y entra en esa relación con el Padre, para ser hecho pecado en mi lugar y para ser maldito y para ser abandonado por Dios. En ese momento mi existencia personal, mi vida, mi alma, depende eterna y exclusivamente de un solo hombre, el único que reunía los requisitos que la justicia y santidad de Dios exigía para tomar mi lugar ante el Padre, era el Señor Jesús. La presencia de Dios en él, que fue su fuerza durante toda su vida y ministerio en la tierra, aún en la cruz, ahora va a abandonarle, cuando literal y verdaderamente Dios va a descargar su ira sobre él, haciéndole maldición en lugar mío. Jesús va a quedarse solo como verdadero hombre, sin el Padre, sin Dios, sin consuelo alguno en el universo entero. Todos los hombres creados por él mismo unidos en odio contra él, todas las potestades de maldad enfurecidas contra él, y ahora el Padre, Dios mismo, en toda su infinita naturaleza, también contra él. Va a soportar el débil hombre Jesús todo ese indescriptible horror, todo ese espanto, soledad, rechazo, dolor, abandono por mí. Nadie puede ayudar. La omnipotencia del Padre está en contra suya por causa de mí. En el Salmo 69 dice: «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé». Así que la creación entera está avergonzada, el sol se oculta, la tierra es cubierta de tinieblas, el espectáculo es vergonzoso para todos nosotros los hombres causantes, primero de toda la atroz injusticia contra nuestro propio Creador y después de todo su sufrimiento por nosotros bajo la ira personal de Dios. Los ángeles no pueden ayudar. Dios se ha apartado del que ha sido hecho pecado, del que ha sido hecho maldición. La vida o la condenación personal eterna de todos y cada uno de nosotros, sus redimidos, está dependiendo única y exclusivamente del hombre Jesús de Nazaret colgado en la cruz entre el cielo y la tierra. En Juan 3:14 lo hemos leído, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 32 dice: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Ahora va él en su extrema debilidad, en su inmaculada pureza, su plena sensibilidad hacia el amor de Dios, su total entrega al Padre, ¿va a resistir solo, sin el Padre, esa hora, ese juicio? Tú y yo estamos ahí, puestos por Dios en Cristo, en el momento que él se siente el abandono del Padre y grita en la cruz. Las 3 de la tarde. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así que ver, estar con Él, verlo, leerlo, volverlo a leer, darnos cuenta de lo que ha hecho el Señor Jesús realmente, como hombre y hasta separado y bajo la maldición del Padre. Él solo me ha salvado. Es como para que el corazón se derrita, se entregue a Él por completo, ¿verdad? Gloria sea eternamente a su nombre. Mi amado se mantuvo allí, sujeto a su cruz, hasta poder exclamar el grito de triunfo, consumado es. En esos momentos la cabeza de Satanás había sido hollada por el hombre, tal y como Dios le dijo después de la caída de Adán. En Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la bendición en la simiente de Abraham nos había alcanzado. Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste, amigos. La simiente de Abraham, aquí es el Señor Jesús. El propio Dios Hijo hecho hombre había venido a buscarnos y nos había salvado después de esas 3 horas, ¿verdad? Ezequiel 34, versículo 11, porque se ha dicho Jehová al Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Versículo 16, yo buscaré la perdida, la haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. En Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el mismo pastor quiso ser hecho maldición por mí. Ya lo hemos compartido, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas 3, como también lo hemos compartido, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El único que podía hacerlo en el universo y en la historia había acabado la obra que el Padre le dio. Había consumado la voluntad del Padre. En Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer ese último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es igual que vemos lo tremendo que fue, también sabemos lo absolutamente cierta, inamovible que es nuestra salvación. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No es con toda justicia que toda la creación ¿va a declararle digno de recibir la autoridad, el honor y la acción de gracias? En Apocalipsis 5 y versículo 1, Apocalipsis 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, yo este viernes he estado leyendo todas estas escrituras y abriendo mi corazón para que el Señor me acercara a lo que Él, a cómo Él me ama, a cómo Él ama al Padre, a su infinita santidad, donde no podía haber ni un pequeño desperfecto en toda su vida, ni interno ni externo, y cómo Él quiso así libremente ofrecerse para que yo pudiera conocer a este Dios maravilloso, ¿verdad? Y esto es que da una... Te compunge el corazón y a la vez una alegría tan grande de sabernos en las manos del Señor Jesús, ¿verdad? Así que meditando en Él y juntamente con Él, al acompañarle en su entrega perfecta, maravillosa, firme, irreversible, admirable y llena de amor por mí, Dios nos descubre más rayos de su gloria en el Hijo, y el alma se enternece y se embebe en Él, se embelesa en Él, como le hemos cantado también, y no desea más que adorarle, darle gracias, siempre y en todo, abandonándose por completo a Él, para que Él cumpla todo su deseo y propósito en mí. Y así Dios pueda ser glorificado en todo mi sentir, en todo mi pensar, hablar y obrar, de manera que viviendo y expresándose Él en mí, yo pueda, fundido en Él, siendo uno con Él, participar de sus padecimientos en este mundo, llevando mucho fruto de otras almas a la vida con Él, para la gloria eterna de su nombre. Entendemos ahora más claro también el llamamiento de Dios a nuestras vidas, lo que es ser discípulos, lo que es seguirle, lo que es tomar la cruz y seguirle, y lo que es estar dispuestos de todo corazón a caer en la tierra y morir, para llevar todo el fruto que Él quiere que llevemos, haciéndonos partícipes de sus padecimientos. Bueno, ha sido tan hermoso este tiempo, porque primero hemos estado hablando de la resurrección del Señor, pero para los creyentes, la intimidad del Señor, cómo se entregó por nosotros, y quién es el Señor. En todo el universo no había nadie que pudiera tomar mi lugar para recibir la ira de Dios, el castigo de Dios, la maldición de Dios, y él quiso tomarlo. No, si él no lo hacía, yo era condenado eternamente porque ya había estado pecando siempre. Así que es algo tan maravilloso ahora poder adorarle, poder estar con él, desear estar con él, hablar con él, meditar en él. Otra vez, mis ojos hacia el Calvario. Fijos en ti, Jesús, hora a hora, en cada paso. Me encuentro contigo en tu cruz. Y así, andar cada día, conocerle íntimamente, sentir su sentir, hablar sus palabras, de manera que sea él quien las hable usando mi cuerpo, que es suyo, y mi sangre, que ya es suya y que ya le he entregado, ¿verdad? Así que ha sido tan hermoso para mí que no sabía dónde estar, el gozo que me daba, y a la vez que él haya querido darme esa intimidad de revelarme esa luz también de él para que yo lo entienda, para que yo también, mi corazón pueda estar en luz, transparente, claro, delante de él. Así que este es mi amado. Este es mi amigo, este es mi pastor, este es mi vida, este es mi anhelo, este es mi plenitud, este es mi delicia, este es mi vida eternamente y para siempre. ¡Cuánta es su bondad! ¡Cuánta es su hermosura! Con razón te aman. Gloria a tu nombre. Amén.